Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Conversación. Estamos grabando esta temporada en vivo desde el Jardín Botánico, desde la Fiesta del Libro y la Cultura, y estamos haciendo un recorrido por la Casa de la Imaginación de Confama, y en este momento estamos entrando al epistolario, que es un espacio de la casa dedicado a escribir, a leer y hablar sobre cartas. Estoy con Carolina Calle, que es periodista, ganadora del premio Simón Bolívar por su trabajo Sí Acepto. Ella escribe además cartas por encargo y cree en el periodismo al servicio del amor. Carolina hará una lectura en voz alta de algunas correspondencias y también nos contará detalles del proceso con las mujeres privadas de la libertad en la prisión de mujeres de Medellín. Y también nos acompaña Sara Zuluaga, ella es una de las creadoras del colectivo Remitentes y nos compartirá cómo ha sido el proceso de composición de la melodía para algunos de los capítulos del podcast Cartas a la Carta, que es también el proyecto que nos reúne hoy, a partir del contexto, de la historia y de la humanidad de cada una de estas cartas. Bienvenidas a las dos.
No, muchísimas gracias a ti y a Confama por esta invitación y pues nada, por darle este espacio a un periodismo al servicio del amor.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
Les invito a cerrar los ojos y a escuchar la primera lectura de una de las cartas para conectarnos todos con este oficio y con este periodismo al servicio del amor y de la humanidad que Caro hace con su trabajo.
Primero les voy a compartir un pequeño preámbulo en el que yo cuento, bueno, cómo fue el proceso, quién es la remitente o hacia dónde va esa carta. Entonces, como Paulina les contó, desde 2021 tengo un proyecto en la cárcel El Pedregal con las mujeres privadas de la libertad que están en proceso de aprendizaje, de alfabetización, ¿cierto? Ellas no sabían leer ni escribir en ese momento y bueno, esta fue pues cuando yo me acerqué la primera vez. Les conté que era Cartas a la Carta, les dije, no soy puta ni poeta, pero me alquilo para amar, zafo nudos de la garganta, traduzco silencios y escribo cartas de amor por encargo. Yo hago lo que normalmente haría cuando escribo crónicas, y es que tengo un encuentro, varios, converso, me acerco, escucho, tomo nota, luego me aíslo, escribo. Y luego me encuentro con la persona, como si ella fuera una editora, y le muestro el resultado, porque la idea es que quede en sus palabras, no en las mías. Y una vez el contenido es aprobado, la idea es que la carta sea transcrita con el puño y letra de la remitente y luego enviada. Entonces les voy a compartir un poquito. Esta carta la escribí por encargo de una mujer que eligió a tres destinatarios, a la mamá, al hijo y al padrastro. Tiene 31 años, una mirada rasgada, cejas tupidas y lunarcitos en la piel. Un collar de bolitos de madera parecido a un rosario sobre el cuello. Era de pocas palabras o las traía bien guardadas. ¿Qué más quieres decirles? Le pregunté después de una sonrisa. Se encogió de hombros, suspiró, se limpió un par de lágrimas y no dijo más. ¿Quieres que terminemos? Le insistí. Y movió su rostro diciéndome que no. No quería finalizar el encuentro. Solo necesitaba una espera. Un tiempo para hablar. Que aceptara sus profundos silencios. Solo así pude escucharla. A su ritmo, sin afanes. Permitiendo que poco a poco las respuestas fueran saliendo. Entonces aquí viene la carta. Aunque ya casi justo un año sin verlos, yo me los encuentro por acá, de día y de noche. Cuando la guardiana cierra con llave la puerta de la celda a las 8 de la noche, yo cierro mis ojos, aunque no tenga sueño, y justo en la oscuridad los vuelvo a ver. A las 5 de la mañana, cuando me despierta un sonido metálico, ustedes tres son mi primer pensamiento. Los extraño demasiado. Extraño el tinto que nos tomábamos juntos con 2 cucharaditas de azúcar antes del amanecer. Extraño el desayuno con huevo frito, carne y arepa amarilla. Extraño la sopa caliente de guineo de mamá. Extraño que mi padrastro me diga negra o que el niño me llame por mi nombre. Extraño llevarlo a la escuela y bañarnos en los charcos de la travesía. Extraño a la tía, extraño ayudarle en los destinos, extraño darle la comida a los perritos, a los pavos, a los paticos y sobre todo a las gallinas. Extraño los vallenatos románticos, cantarlos y bailarlos junto a los cafetales. Me gustaría tenerlos cerca, mirarlos de frente, pero pienso en los pasajes de aquí para allá, de allá para acá, en el hotel que les tocaría pagar, y mejor los libero de eso. Quiero saber cómo sigues del corazón, mamá. Si te sigues tomando la pastillita de la presión. Tienes que cuidarte mucho. Todos te necesitamos en este mundo. Por eso tampoco quisiera que me visitaras. Me da miedo que te pase algo. Y primero tu salud. ¿Cómo siguen tus cactus? A veces me duele la cabeza. Es un dolor de cada rato. La oración me calma después del desayuno. Me la encomiendo a San Miguel Arcángel y me siento tranquila. Ya me pusieron las 2 dosis de la vacuna en el brazo izquierdo. Me dio fiebre, pero luego pasó. De todas formas, yo me sigo cuidando. Desde la 1:30 de la tarde estoy lista con mi cuaderno y un lápiz en el rastrillo a la salida del patio. Me dejan ir a la institución educativa de la cárcel. Una compañera nos enseña a leer y a sumar. Por estudiar estoy redimiendo un pedacito de la pena y podré salir más rápido. A las 3:30 de la tarde debo volver al patio. Busco una silla y hago las tareas. Ya reconozco los números y las vocales. Hago planas para aprender a escribir letras. Quiero aprender a leer por si algún día me escriben poder leerlas. Les agradezco por las llamadas que me hacen, que pasen uno por uno a saludarme, por las voces de aliento que me motivan a soportar esto. Aunque soy de pocas palabras, me pongo feliz escuchando las suyas. Quisiera estar allá y ayudarles. Díganle al niño que se maneje bien con la mamita y el papito, que no sea desobediente, que primero el estudio que el juego en el celular. Díganles que todas las noches sueño que lo abrazo, que me duele cuando lo escucho llorar a través del teléfono. Padrastro, gracias por estar siempre al lado de los míos, por cuidar a mamá y a mi hijo. Mamá, me gustaría mandarte unas flores rojas. Algún día te las haré llegar. No me olviden, los amo.
Gracias, gracias por esta lectura y gracias a todos y todas por conectarse con ella. Claramente, esta carta también es resultado de un tiempo y una atención y una energía puesta en la escucha no solamente con los oídos sino con el corazón. Creo que ese momento de sentarte con ella y de capturar todos esos detalles de a qué hora cierran la celda, de qué color se imaginan las rosas o las flores que quiere enviarle a esas 3 personas destinatarias. Cuéntanos un poco ese proceso, que también lo conozco porque alguna vez me lo compartiste, del poder escuchar y del ponerlo al servicio de los demás.
Bueno, pues como les contaba ahorita, yo simplemente hago lo que hago cuando escribo crónicas o cuando hago perfiles, cuando soy periodista, ¿cierto? Y eso empezó hace mucho tiempo, ¿cierto? Empezó con una amiga que me llamó desesperada, que necesitaba una carta, que no sabía cómo expresarlo. Y cuando yo le dije, listo, véngase para mi casa, yo la escucho y mandamos una carta. Y me acuerdo que hablamos y yo le hice preguntas y preguntas y preguntas. Y ahí fue que yo caí en la cuenta de que estaba haciendo lo mismo que estaba aprendiendo en el curso de periodismo narrativa, cuando nos enseñaban a escribir crónicas, perfiles y reportajes. Entonces, lo que hice en este proceso fue eso, ¿cierto? Fue ir a la cárcel, nos sentábamos en una mesita que queda en las, ahí afuera de la biblioteca, y como conté en este preámbulo, ella era de muy pocas palabras. Entonces, lo más importante era no mirar el reloj, era no acosar, era darle esa espera a que fueran saliendo. Y nada, simplemente pues empecé la conversación como, bueno, cuéntame qué traes por dentro, qué es lo que quieres decir. Y nada, lanzando preguntas poco a poco, ella fue también aclarando lo que necesitaba expresar, y de ahí luego salió pues la carta, me encontré con ella. Al final me dijo, así es, eso era justo lo que quería decir. Y me autorizó para ya hacerle entrega la carta a la familia.
Súper. Y Sara, te pregunto, tú también tienes ahí un proceso de escucha y de conexión con estas historias, y Caro las convierte y las hace florecer en estos textos para que puedan hacerse palabras y deshacerse los nudos que a veces las impiden, pero tú también las conviertes en música que las acompaña. ¿Cómo es ese proceso?
No, pues todo parte como de algo, y es que, por ejemplo, a ellas cuando entran a la cárcel las despojan de todo. O sea, ellas hasta el nombre pierden, porque ellas ya la única identidad que tienen es un número. Entonces, conectarme con esa música, tratar de entender el contexto, tratar de entender, o sea, leer la carta, meterme un poquito, y a través de la música como darles un poquito de la identidad que antes tenían. Entonces, también darle, además de identidad a ellas, identidad a cada carta. Cada carta tiene un preámbulo de 30, 35, 40 segundos, pero que tiene un toque popular. Por ejemplo, hay otra carta que tiene un toque popular y fúnebre. La otra, la de la costa, que hay una muy dura, por ejemplo, es una cumbia, pero como muy, pues muy melancólica, como tratando de ver esa agonía también que tienen ellas allá y de las cosas que viven, y también es como si tratar de darles identidad a través de la música a ellas.
Caro, yo sé que existen dos proyectos, y es Cartas a la Carta, el blog, y lo que existía antes de este podcast, donde también existen cartas de personas que no están privadas de su libertad, pero que también tienes un camino con las mujeres privadas de la libertad, y que llevas un proceso también y una búsqueda personal que has compartido con ellas. ¿Por qué no nos cuentas de estos dos mundos y cómo finalmente se unen en esta temporada del podcast Cartas a la Carta?
Digamos que Cartas a la Carta nace hace 9 años. Nació en un julio de 2013 como blog, ¿cierto? Pero bueno, yo escribía cartas por encargo desde la universidad, como les conté, con las amigas, pero era algo así pues que hacía como eso, a conocidos, a remitidos. Pero ya cuando abro este blog, ya sí fue como que empezar a ver un montón de necesidades de comunicación, ¿cierto? De que pues una carta de amor no era la única ocasión. Muchísima gente necesita cartas o para decir adiós, para cerrar un ciclo, para volver, para hacer una confesión, para mil cosas, ¿cierto? Entonces, de repente el blog terminaba siendo una respuesta a muchas personas que se meten a Google y preguntan cómo escribir una carta para separarme, y llegan a una de esas cartas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos 9 años he sido mamá, tía, abuela, he sido joven, esposo, he escrito para funerales, para matrimonios. Eso pues ha sido muy, muy curioso, pues, pero ha sido muy, muy bonito, pues, realmente. Y todo esto también pues sale, digamos que yo fui periodista convencional, entre comillas, pues trabajé en una sala de redacción en El Colombiano, trabajé como 2 años y medio, y pues nada, ahí fue que pues también pensando como que, bueno, aquí hay una unidad que cubre el orden público, hay otro que cubre la economía, están los de deportes, y porque no hay nadie cubriendo el amor. Entonces de ahí pues como que sale ese interés mío por las historias de amor. Y ya traía también otra cosa ahí extraña, y es que a mí la cárcel me hizo un llamado desde hace muchos años, y por eso yo elegí hacer mi práctica en Bellavista, en la cárcel de hombres. Y pues esa experiencia a mí me cambió la vida, me marcó. Y desde, sí, yo creo que llevo 12 años de cárcel, pues porque no solamente tengo pues este proyecto, sino que tengo otros pues de documental, mis crónicas tienen mucho que ver con, más que con la cárcel, con la libertad. Entonces, bueno, y ya fue en 2020, bueno, en 2019 me invitaron a dar un taller de cartas a las mujeres del Pedregal. Y ahí fue que, bueno, yo me acuerdo que me dijeron, van a estar muchos grupos pasando por donde vos. Entonces, hacete pues como un taller relámpago. Y yo, ah, bueno. Y luego me dijeron, listo. Entonces, en ese taller de escritura tenés que tener algo para el grupo de las analfabetas. Y yo, ay, juepucha, ¿cómo así? Pero si es el grupo de analfabetas y esto es un taller de escritura, ¿yo qué voy a hacer? Pero pues nada, le dije, no, ¿cómo así? Es que hay muchas otras formas de leer y de propiciar estos intercambios. Entonces fue un momento desde la oralidad súper valioso y ahí fue que me di cuenta de que tenían una necesidad muy grande de comunicarse y me preguntaban mucho como que, ay, y entonces usted me escucharía y usted le haría llegar esa carta y hasta el pueblo, pero es que mi familiar está en el Chocó. Y yo como que, ay, pues me encantaría, ¿cierto? Solamente que ese taller era hasta las 11 de la mañana. Eso fue en 2019. Luego llega la pandemia. Yo veo en las noticias que las visitas están restringidas, que ya pues todo se encerró, imagínense. Ahora una cárcel. Entonces ahí fue que yo dije, no, hay que volver, pues hay que ir a prestarles este servicio a quienes más lo necesitan. Y yo me preguntaba eso, o sea, ¿a dónde van esas palabras que no se dicen? ¿A dónde van esas letras que no se escriben? Y bueno, por eso fue que decidí ir a escucharlas y escribir todo eso que traían por dentro. Entonces resultó este epistolario. Pues los invito, si quieren escuchar el podcast, lo encuentran fácil en Spotify. Se llama así, Podcast Cartas a la Carta. Y esta temporada se llama Cartas de Puño y Reja.
¿Por qué no leemos otra?
Sara, ¿tú quieres leer?
Una donante, y ahorita también hablamos del tema de los donantes y las donantes de voz.
Bueno, yo les voy a contar el preámbulo y ella se las lee. Esta se llama Carta para la novia en la misma cárcel. Me la encargó una señora que se llama Beatriz. Tiene como 54 años y pues nada, lo que me dijo es que necesitaba una carta para el amor de su vida. Que la conoció en una cárcel de pueblo y que se enamoraron en un calabozo, que estuvieron juntas en la misma celda como por 21 meses y que fueron los 21 meses más felices de su vida. Entonces, la pasaron súper bien en esa cárcel de pueblo hasta que las trasladaron a la prisión de Medellín. Entonces, claro, cuando las trasladan, justo así también en plena pandemia, las encierran en un pabellón donde estaban haciendo pues las cuarentenas y eso, y una vez cumplen la cuarentena, a cada una la mandan para un patio distinto, y no las dejan ver, no les permiten visitas. Entonces es una carta repleta de amor que sale para un amor tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Aquí va.
Mi amor, cuando me despierto, siempre pienso en tus ojos negros, en tus pestañas largas y me pregunto, ¿mi negra estará despierta? ¿Qué estará haciendo? Hasta hace poco te tenía para mí 24 horas. Esto acá es muy duro sin ti. ¿Cómo te va con la comida? Si yo que venía gorda y ahora la ropa me cuelga, no me imagino tú, que siempre has sido flaca y malita para comer. Si pudiéramos estar en el mismo patio, lo mío sería tuyo, pero así, separadas, no podemos compartir. Si no te he colaborado, es porque no puedo. Me gustaría tenerte cada mañana el chocolate y la parvita, el café y el azúcar. Nunca nos imaginé en un roto de estos. Esto es complique por todo. Cuando en el patio me buscan pelea, yo me hago la que no es conmigo. Me dio mucha tristeza cuando supe que te aporrearon. Yo no hubiera dejado que eso pasara. A veces lloro cuando recuerdo los buenos tiempos que pasamos. ¿Qué me iba yo a imaginar que fuera a conocer el amor de mi vida en una cárcel de pueblo? Fueron 21 felices meses a tu lado. Yo no sentía los días, los meses, esta condena. Éramos juntas para todo, para comer, para bañarnos, para jugar, para dormir, para arrancar un nuevo día. Yo te agradezco la felicidad. No me conocí así. Hasta que el 28 de mayo de este año todo cambió. Nos levantaron a las 2 de la mañana, nos hicieron empacar, subirnos a un bus, no nos dijeron para dónde nos llevaban. Ese día lloramos en el camino. Amor, nos van a separar, me decías. Negra, de pronto no nos volveremos a ver, te respondí. Pero nunca nos preparamos para esto. Los primeros días estuvimos juntas, aisladas del resto. Pero luego nos repartieron a distintos patios y ahora estamos aisladas tú y yo. Ajustamos 5 meses de separación, tan cerca y tan lejos. Tú en un patio, yo en otro. Mantengo muchas ganas de hablar contigo. Tenemos mucha conversa pendiente. Tengo tantas preguntas. ¿Estás aliviada? ¿Sigues tomando el medicamento? ¿No te parece que son muchas gotas para una persona? Cuando estábamos en cuarentena, yo notaba que a veces te ponías muy implosiva. ¿Ya te vacunaron? A mí sí. Me pusieron las 2 dosis de la vacuna china. Ya tengo el carné y todo. No tuve síntomas. Me dolió el brazo para alzarlo. De resto, nada. ¿Y de ánimo cómo estás? Pues yo bien. Solo me haces falta tú. La vista desde la ventanita de mi celda no es buena. Solo veo muros grises con tubos por fuera. Por eso, cuando a las 10 de la mañana nos dan una hora de sol, me pego de una reja y miro hacia el patio tuyo. Por allá donde están los árboles. No me entretengo en nada, no hablo con nadie porque estoy concentrada. Solo estoy echándote ojo, buscándote, esperando que ocurra el milagro de coincidir. El otro día que te vi pasar de lejos fue espectacular. Te reconocí ahí mismo, incluso con tapabocas. Y tú a mí también. Elena, me llamaste. Joana, te respondí. Mor, ¿cómo está? Adiós, te despediste porque no hubo tiempo de más. No seas chicopale, te dije. Te manejas bien, me gritaste y te perdí de vista. O el día que ibas para la enfermería, yo te vi, no me aguanté las ganas y me tiré encima. Ese abrazo para mí fue la vida entera. Es que yo a ti te amo con ropita y todo. Yo te veo y se me arregla el día. Así sea un instante. Me entro cantando al patio y allá las compañeras me preguntan que por qué esa sonrisa y yo les digo, ah, es que vi lo que yo más quiero. ¿Cómo te está yendo en el estudio? A mí muy bien. Soy muy atenta y estoy contenta de estar aprendiendo. Tú sabes que yo no sabía sumar, restar, ni el reloj podía leer. En cambio, ya conozco los números, ya sé hacer cálculos. Eso sí, me tengo que concentrar muy bien a la hora de multiplicar para poner bien los números. Joana, hice la cuenta. Mi condena es de 81 meses. Llevo 35 físicos. Para cumplir la mitad, me faltan 5 aproximadamente. Como he redimido tiempo por estudio, pienso pedir el beneficio de la prisión domiciliaria y puede que salga pronto de este lugar. En ese caso, quiero cumplir mi promesa. Tú eres una mujer para largo, para siempre en mi vida. Si salgo, no voy a dejarte por acá tirada. Quiero hacer un hogar. En eso quedamos en el pueblo y en eso debemos terminar. Quiero vivir solo contigo, a solas, como dice el vallenato. Algún día saldremos de esto, volveremos a andar cogidas de la mano, estaremos juntas en la calle y allá todo se podrá. Mientras la vida es posible afuera, pienso en el presente. Un reencuentro para mí sería la lotería, una visita tuya es lo que más quiero, conyugal o familiar, porque eres mi pareja, pero también mi familia. Lo que más necesito es tiempo contigo, el tiempo que teníamos, presencias al fin de cuentas. Brega poner mis datos en el sistema a ver si nos permiten un reencuentro. Eso sería un sueño. Y si tú sales primero, no me dejes, te amo.
¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?
Esto fue en diciembre que ya yo se la entregué a Beatriz. Beatriz la aprobó y yo gestioné que dejaran salir a la destinataria. Entonces, el día que hice como la clausura del proceso, yo llegaba pues a donde la guardiana y entonces ahí ya la incluí y ese día, nada, pues me tocó ver todo, fui cómplice de Celestina, entonces, nada, o sea, se la entregó así, mira lo que te tengo, tan, y la otra lloraba, se abrazaron, se besaron y se fueron para una esquina, o sea, se aislaron pues del grupo y ya pues... ¿Qué más? Pues yo dije, no, que tengan su espacio, genial. Ya, Eso, no, eso fue súper cortico, pues porque es que si vieran lo que pasó ese día íbamos a hacer un picnic, eso iba a ser súper bello allá en la cárcel, y justo ese día le dio por hacer un concierto a Karol G. Entonces Coca-Cola mata tinto, yo fui el tinto más aplazado. Entonces ese día no dejaron entrar nada, suspendieron todo. Entonces ese encuentro fue milagroso, pues antes mucha gracia que pasó. Y pasó en, no sé, 40 minuticos, algo así. Pero bueno, fue muy bonito. Lo triste es lo que les voy a contar. ¿Están preparadas? No. ¿O lo dejamos así? Sí, lo dejamos así.
No.
Bueno, yo continué el proceso este año, me llamaron, me dijeron que volviera, que... En fin, entonces yo volví y ya había unas chicas nuevas en ese grupo de alfabetización y Beatriz estaba ahí. Entonces, bueno, de nuevo les ofrecí mis servicios y Beatriz volvió a solicitar mi servicio. Y bueno, me contó que la novia salió... Y no la volví a llamar. Pero me encargó una nueva carta para la nueva novia.
Entonces, tenemos la carta por ahí.
Ah, pues sí, pero no. Esa todavía no la puedo mostrar.
Ay, bueno, historia con final inesperado. Pero así es la vida y así es el amor. Así es la vida. ¿Qué tienen las cartas que no tienen otro medio? ¿Qué tienen las cartas y el género epistolar que permiten? ¿Qué cosas que podamos hacerles preguntas a ese otro destinatario? Como te tomaste las pastillas, estás aliviado, yo también estoy pasando por esto. Y a la vez expresar ahí un montón de sentimientos profundos, a veces ordenados, a veces desordenados. Pero finalmente, desde hace mucho tiempo nos comunicamos con cartas y todavía, a pesar de que tengamos estos medios instantáneos como WhatsApp o como una llamada, o como te paso este meme que pensé en ti, ¿por qué todavía recuperar las cartas para conectarnos desde lo más profundo que sentimos y somos?
Pues lo digo desde mi caso pues particular, pues desde mi experiencia, y es, o sea, yo siempre he pensado que la gente dice muchas mentiras, pero para escribirlas yo creo que les da más pereza o se detienen. Entonces yo creo que en el proceso de escritura tenemos como un filtro. Yo siento que, bueno, es un monólogo, un diálogo, y es el momento en el que salen las cosas más profundas, verdaderas, íntimas. A mí, bueno, no sé, yo siento que también hay una relación muy grande entre la carta y la crónica, ¿cierto? De hecho, pues yo cuando hacía esto, yo decía esto, es como un informe. Ah, bueno, parto de una frase de Mario Benedetti que dice que una carta de amor no es el amor, sino un informe de la ausencia. Entonces, fíjense qué bello eso, ¿cierto? Como ese asunto, como así que un informe de la ausencia, ¿cierto? Es como un recuento de lo que no hay, ¿cierto? Entonces también termina siendo casi que una crónica, ¿cierto? Un relato, en fin. Siento que... no sé, que en las cartas salen también muchísimas preguntas, pensamientos. También, pues bueno, en el proceso que yo hago, le propongo, por ejemplo, a las personas construir metáforas, ¿cierto? Entonces, pues nada, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y esto cómo lo sentiste? ¿Esto a qué se parece? ¿Esto cómo te llegó? ¿A qué huele? ¿De qué color es? Entonces, a través, digamos, como de esos recursos narrativos, también logro darle como dimensiones a las cosas invisibles, ¿cierto? Es decir, los pensamientos, los sentimientos, no, pues bueno, son invisibles. Entonces, así, a través de figuras literarias, logro como darles una dimensión, una forma. Pero lo lindo es eso, que cada persona tiene sus códigos, sus metáforas, su sinestesia, su símil, en fin. Entonces... el periodismo me permite acercarme a las personas para encontrar y detallar eso.
Sara, ¿y tú desde que llegaste al proyecto, cómo fue ese tejer con Caro y cómo ha sido también la relación que tienes con las cartas? ¿Se escriben cartas entre ustedes? ¿Le escriben cartas a otras personas? ¿Cómo ha sido ese tejer juntas también?
Bueno, pues nosotros nos conocimos justamente... porque yo conocí el blog, pues, O sea, sí. Y ya pues empezamos como a trabajar juntas. Y no, y por ejemplo, yo soy como un filtro. Ella, ay, mira, esta carta acaba de salir, entonces yo la leo y todas me hacen llorar horrible, pues yo soy moco tendido. Y yo le digo, no, pues, y entonces en este proceso último de cartas de puño y reja, ella me manda una carta y yo decía, no me mandes más, o sea, me estoy afectando de verdad, o sea, son muy fuertes. Y no, y hacer parte de este proyecto es, no, súper bonito. Yo se la metí toda porque cada carta me llena, me inspira, y es muy bacano trabajar con algo que lo inspire, ¿cierto? Y me genera una empatía con esas personas impresionante. Entonces yo creo que a la hora de componer eso es muy importante, componer, pues realmente aquí hablando, componer algo que uno no, pues como que no lo llena, se vuelve muy mecánico. En cambio, componer música para algo que te está tocando el corazón es mucho más fácil y es mucho más orgánico. Entonces da mucho gusto trabajar para este tipo de cosas.
Ahorita vieron o escucharon que Sara leyó una carta y esto fue una donación de la voz de Sara. Y en este podcast también hay unos y unas donantes de voz. Caro, cuéntanos un poco de esa relación que has tenido no solo con las personas a quienes escuchas y de las cuales emerge la carta y por supuesto los destinatarios, sino también con otros públicos que hacen parte de esta construcción y esta co-creación de estas cartas compartidas.
En realidad ha sido, bueno, un proceso, como les dije, era como abrir un camino, ¿cierto? Porque yo originalmente no dije, ay, bueno, primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto y después esto, no, pero ha ido pasando, ¿cierto? Cuando ya escribí yo, por ejemplo, las cartas y yo se las mostré a ellas y ellas las aprobaron, claro, yo las llevaba a la cárcel así pues recién salidas de la impresora, ¿cierto? Pero entonces ya ahí fue que yo dije yo, ay, pero ¿cómo vamos a hacer pues para que esa carta llegue a los destinatarios, pero con el calor del manuscrito, con la transcripción, ¿cierto? Entonces ahí fue, y bueno, y claro, y ellas no saben escribir todavía. Entonces ahí fue que yo hice un casting de letras. Entonces a través de redes sociales convoqué a donantes de letras, personas que les gustara la caligrafía o que simplemente me quisieran dar una mano. Y fue impresionante, o sea me llegaron por ahí que, no, la primera vez como 20, 30 donantes de letras, de hecho aquí hay varias, María Clara, Sara, entonces fue hermoso por eso, porque entonces ya yo les pasaba la carta y ellas la transcribían, pero ya yo les daba toda la libertad, ya cada persona lo hacía como quería, y nada, una gente con una letra espectacular o gente con una letra normal, pero le hacía un dibujito, le echaba... María Clara es una pintura, es un cuadro, la cosa más bella a esa persona. Le mandaban cosas con olores, con texturas. Y entonces cuando yo llegaba ya a la cárcel y les entregaba esos sobres, bueno, en los sobres también había unas cosas espectaculares. A mí se me quedó esta imagen y era que ellas pues eran así como súper sorprendidas con la cosa. Pues porque eso ya era como, pues es muy bello, ¿cierto? Cómo se pasa de la oralidad a la materialidad y ver que sus palabras están en esto, ¿cierto? En esto que ya se toca. Y llegaban y las abrían y las tocaban como si estuvieran, como si fuera braille. Y yo decía, ¿qué es esto tan mágico? No, es súper bonito. Y bueno, entonces eso pasó con las letras. Hubo unas que solamente se fueron con una calígrafa, pero hubo otras que tuvieron dos. Pues porque como me llegaron tantas postulaciones, entonces les entregaba una a la remitente, o sea, una se la quedaba la chica, y la otra, la chica, se la hacía llegar al destinatario. O sea, de cada carta había dos versiones. Y ya la persona decidía con cuál se quedaba ella y cuál quería enviar. Ya luego con las voces, ya luego fue que dije, bueno, hagamos un podcast colaborativo. Yo, pues, fue muy difícil que el INPEC me dejara grabar. Y la verdad, yo tampoco quería, pues, como llegar con grabadora de periodista, pues, allá. Al principio lo contemplé, pero yo dije, no. Yo normalmente soy así, pues, periodista la antigua, que llego con mi libreta, escucho, vivo con un callo acá en este dedo, tomo nota, pues, así de todo. De hecho, tengo un cuaderno que fue esa bitácora de cárcel donde están todas esas voces escritas. Y entonces ahí fue que dije, qué lindo que de estas cartas, que ya tuvieron vida en el papel, tengan vida en el tiempo. Y ahí fue que se me ocurrió la idea de hacer el podcast de Cartas a la Carta. Y la idea era eso, como que otras personas me donaran la voz, que la interpretaran. Entonces hice una convocatoria así para aficionadas a la lectura en voz alta, actrices, locutoras, la que quisiera. Y fue también muy impresionante porque me llegaron como casi 200 castings, eso me llenó el correo electrónico. Yo mandé, pues pedía un minuto de voz y la gente, nada, mandó unas cosas bellísimas. Y es muy bello eso, yo decía, ay, esta gente me mandó esto, ¿cómo habrá sido el ensayo? Si me enviaron lo definitivo, yo me imaginaba grabándose y grabándose. Entonces ya para mí ha sido como que, qué lindo esto de que, bueno, ya presté como mis servicios allá en el interior, ahora ya estoy es como en contacto con la ciudadanía y como haciendo una red de empatías, ¿cierto? Como de conectar a otros, de poner al otro en el lugar de la otra, ¿cierto? Entonces de repente esa que me mandó el casting de voz se tuvo que interiorizar esa carta para mandarme esa pruebita, ¿cierto? Y me tomé el trabajo de responderle a esas 200 personas que me enviaron su casting, que así solamente escogiera 11, que gracias, pues que ya el objetivo estaba para mí, pues era un honor saber eso, que tanto estaba movilizando la empatía, pues o estas cartas que, pues, que bueno. Entonces, bueno, fueron solamente 11 voces, pero la idea es sacar una segunda temporada con las cartas pues que escribí este año. Pero bueno, ahí vamos como también en esa búsqueda de financiamiento para darle continuidad al proyecto.
Es hermoso esto que sucede porque es como una reunión de sentidos al servicio del amor. Tú pones tus oídos, otra persona pone su voz, otra persona su tacto y su habilidad para escribir. Falta el olfato, faltan dos sentidos, mentiras. Es muy bello, Caro y Sara. Ya se nos está acabando el tiempo. Les quería dar una última pregunta y es, ¿qué consejo le dan a las personas para escribir una carta y para enfrentarse a este papel en blanco, que es un acto de valentía? Yo creo que no solo enviarla, escribirla es el primer acto de valentía. ¿Qué consejo les pueden dar a las personas?
A mí, la verdad, me desbordan las solicitudes y a veces no tengo pues como todo el tiempo para escribirle cartas por encargo a todo el mundo, ¿cierto? De hecho, como que les trato de hacer consciente de que, por ejemplo, en este momento estoy concentrada en este proyecto y es para personas que no pueden escribir, o sea, entonces es como que, hey, vos sí puedes escribir y sí sabes, no penses tanto en la forma, ¿cierto? Yo, pues, a mí me buscan como creyendo que es que, ay, sí, porque las cartas quedan muy bonitas, no, o sea, vamos a decir la verdad, para mí es eso, simplemente la verdad, y creo que esa es la base del periodismo, ¿cierto? Los periodistas buscamos la verdad, yo no sé qué, entonces lo mismo es busca tu verdad, qué es lo que querés decir, qué es lo que necesitas comunicar y simplemente déjalo salir. No pensés en una estructura narrativa, bueno, ni en lo que les estaba diciendo ahorita, hay una metáfora así, wow, y terminar con un, no sé, no, simplemente para mí es la verdad, sobre todas las cosas.
Muchas gracias y gracias a todas y todos por escuchar.
Muchas gracias.
Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast La Conversación de Confama, y a Cartas a la Carta la pueden encontrar en redes sociales como @cartasalacarta. Gracias.
Gracias a ti.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.